hora, ¿por qué podemos decir?
No, qué honor para nosotros.
Debería ser el último este. ¿Qué vamos a decir después de este capítulo?
Extenderlo para tener un capítulo más nomás, pobre. Si hay que producir, compadre.
Bueno, ¿qué tal la gente? Bienvenidos a esta nueva entrega de Charlas en un Pueblo Fantasma, tu podcast favorito para reflexionar, pensar y generar más dudas de las que ya tienes.
Así es.
Este podcast que te hace la existencia más pesada de lo que ya es. Felices estamos de que nos escuchen a través de Spotify en forma gratuita, y si nos están viendo en Estudios Neverland, bueno, más gracias aún.
Muchas gracias, sí.
Porque su suscripción mantiene en pie este estudio. Y estamos felices también por el libro, hay muchas cositas que contar, se viene nueva temporada, ya nos acercamos al ocaso de esta temporada brillante y llena de sorpresas, llena de cosas lindas, como el libro, por ejemplo. Eso. Así que estamos en este capítulo con invitado, pero antes de ir al invitado, voy a ir al micrófono 2 para presentar a mi querido amigo. Creo que nunca te había visto tanto en un año, güey.
Es verdad, güey. Puta que no hemos visto.
Desde que estábamos en el colegio.
Sí.
Nos veíamos esporádicamente y ahora pasamos a vernos sagradamente una vez a la semana, por lo menos.
Por lo menos, sí.
Porque siempre un poco más. Dadas esas reuniones que mete Editorial Planeta.
Qué insoportable. No, mentira. Un saludo.
Una persona que he visto durante todo este año y vaya que ha aprendido de sus reflexiones, de todo el material que te ha preparado. Mi gran amigo. Mi gran, gran amigo. El amigo más inteligente que tengo, sin duda. Está ahí peleando con Buffy, en el primer lugar.
Eso.
Peleando con Buffy, geopolítico y psicólogo. Un psicólogo clínico, académico, experto en reggaetón, experto en la generación del 58, amante de Nicanor Parra. ¿Lo dije bien?
38.
Puta la weá, nunca
es
cierto.
Es que mezclé la del 50 con la del 38, pero ya. No importa.
Bueno. Y uno de los mejores psicólogos del momento, con su consulta, una verdadera fila que tiene en su consulta. No tiene hora disponible. No,
es verdad.
Señores y señores, en el micrófono 2 saluda Manuel Manulete Ugalde.
Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Bueno, quiero agradecerles a todos los que nos escuchan, a aquellas personas que, gracias al libro, han descubierto el podcast y que recién se están enchufando, como anoche. Quería solamente decirles que el libro, alegremente y por culpa de Eduardo Carrasco, Edo Caroe, subiste la weá de que salía la tercera edición a tus redes.
Ah, ¿no se podía?
O sea, era una idea. Nos lo estaban enviando pa como primicia, weón, y vos lo subiste a la red, así que ya todos saben que salió una
tercera. Pues si nadie me dice que no puedo subirlo, ¿cómo voy a saber?
No, está bien, pico. No te dijeron que no, así que claro. Está todo bien. Bueno, así que estamos muy contentos de que salió una tercera edición.
Soy pésimo guardando secretos.
Eres realmente malo, pero no importa. Y así que muchas gracias y, bueno, a aquellos que recién se conectan a este podcast. Estamos muy contentos de cómo le ha ido a este podcast pretencioso y petulante, pero siempre intentando de ser amigable, justamente. Nada, antes también de presentar a nuestro gran invitado, con el cual estamos muy contentos, y ya diré más sobre él, me gustaría presentar en el micrófono 2 a aquellos que obviamente todos ustedes conocen. Yo le digo a Eduardo Carrasco, que es un gran comediante, ha llenado 5 Movistar Arena y que ahora va a ir a Viña, que va a ser el plato central del tercer día de Viña.
Cuarta noche
de Viña. Bueno, disculpa, además, gran comunicador y mago en suspenso. Edo Caroe.
Muchas gracias, amigo, por esa presentación. Plato central de la cuarta noche, así me...
Así, todos han dicho eso, como que más bien tú eres el plato. Tú no lo vas a decir, por supuesto.
No, pero Carlos vive, amigo, una carrera de más de 30 años. No,
está bien, pero no calentó a nadie, digamos, en las redes sociales, güey. Todo era como, el Edo Caroe, le pusieron una parrilla, güey. Yo no opino, no cacho mucho de Viña, solo te conozco a ti. Carlos Vive tampoco lo conozco, no es la música que escucho. Pero bueno, así que estoy muy contento del anuncio de Viña, de que vaya a ir, de que se va a llenar el bolsillo, compadre, con buena platita. Así que genial. Pasamos a presentar.
Pasamos al invitado. Manuel siempre me da libros para leer.
Así
siempre
es.
Me dice, mira, esto hay que leerlo porque viene este invitado y tenemos que tener tema para conversar.
Justamente.
hay algunos libros que me ha pedido que lea que son realmente crípticos, unas weas que no, unas cosas que no se, un comediante no puede entenderle. Este weón se olvida que yo tengo cuarto medio, que me cuesta entender toda esta escuela francesa que tanto le gusta.
Puta, no,
entonces, pero hay otros libros que vienen a iluminar el camino. Así y es. Este creo que es uno de esos libros. Lo empecé a leer la semana pasada y muy, muy entretenido. Tiene un contenido brutal, es súper claro. Y bueno, hay varias revelaciones ahí sobre lo que está aconteciendo en el país, en así Latinoamérica es. Y en el mundo.
Y en el mundo.
Dejo la presentación del invitado al buen Manuel.
Por supuesto. Bueno, el invitado, ya lo conocerán ustedes, y si no, deberían. Se llama Juan Pablo Luna. Él es doctor en ciencia política de la Universidad North Carolina at Chapel Hill y profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Si leyera su currículum, estaríamos harto rato, porque en verdad es un académico que ha hecho un montón de cosas. Estamos muy contentos, la verdad, porque tuvimos la oportunidad de, bueno, y lo muestro en cámara, de leer el libro que acaba de salir el 2024, que se llama, como pregunta, ¿Democracia muerta? Y yo, acá siendo honesto, ¿no? Yo le escribí un WhatsApp, de Planeta me dieron el contacto, y yo dije, ¿quién nos va a pescar? Y a los 3 minutos me dijo, sí, encantado de ir. Y la verdad es que yo hice una invitación sin esperar que Juan Pablo viniera, y cuando me dijo que sí, me puse nervioso. Y dije, como es un autor que he leído, que admiro, y yo dije, va a venir a este podcast pretencioso y petulante Juan Pablo Luna. Así estamos demasiado contentos
el
que
podcast
haya...
pretencioso y petulante, no Juan Pablo
no,
Luna.
No, por supuesto. Como... No. Tú estás confundiendo las cosas.
¿Para qué te sacan ese extracto? Claro. Pretencioso y petulante, no, Juan Pablo Luna.
No, para nada. No, es que debe ser porque estoy todavía con un poco de fiebre de un resfrío que tuve. Así que nada, bienvenido Juan Pablo.
Bravo.
Un aplauso.
El equipo aplaude.
Un placer estar acá con ustedes.
Muchas gracias.
Un desafío también.
Un desafío. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este lugar, de este podcast, de lo que se viene? ¿Qué crees?
Puta.
¿Qué te va a decir?
Pretencioso y petulante.
Así bueno, que, bueno, comenzamos entonces.
Sí, comencemos entonces.
Democracia muerta. ¿Otro
¿democracia
concepto?
¿Muerta?
Democracia muerta. No, es una pregunta.
Por favor.
Es una pregunta. Sí. No una sentencia. Pero
es importante decirlo.
Pero se ha estilado pasar conceptos por último tiempo por el tanatorio de la historia.
Así es.
¿Será real? ¿Será real? ¿Estará muriendo la democracia? ¿O ya murió? ¿O la democracia se basa en que parezca que está muerta? Ahí me voy a basar un poco en algo que sale en el mismísimo libro, que es una frase que decía tu viejo. Decirte, como repetía mi viejo, la democracia es como los refrigeradores. Está ahí, pero solo la valoramos cuando viene un apagón y se nos pudre todo. ¿Qué podemos hablar del concepto del libro como democracia? ¿Es tan así? ¿Se basa la democracia en esta idea como de que pareciera que no existe, que es un sistema que se basa en la decepción, por lo tanto nunca logramos encariñarnos con la democracia? Siempre se está cuestionando. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre eso?
Sí, yo creo que en realidad lo que hay ahí, lo que a mí me parece más relevante de ese sentir sobre la democracia, tiene que ver con una experiencia generacional, ¿no? O sea, yo sé que ustedes traen millennials acá, así que yo soy, me asumo como viejo. Les comentaba que nunca mis estudiantes me habían comentado antes de llegar a una entrevista que iba a estar en una entrevista, y eso tiene que ver con esa edad. Pero básicamente yo ahí lo que trato de argumentar es que quienes nos criamos en dictadura y quienes vivimos como épocas no democráticas, ¿sí?, tendemos a tener todavía, digamos, como una valoración de la democracia, ¿sí?, normativa, digamos, por experiencia propia, ¿sí?, que las nuevas generaciones ya no tienen tanto, ¿no? Por la inexperiencia de haber vivido tiempos jodidos, ¿no? O sea, yo creo que las generaciones que hoy tienen hasta 40 años han vivido probablemente la mejor parte de la historia de los últimos siglos, ¿no? Y en ese contexto, a veces es difícil valorar cosas que nunca se han perdido, ¿no? Este, y que los viejos tenemos un poco en el cuerpo y en nuestros traumas. Yo también lo cuento ahí con la experiencia con la policía, ¿no? O sea, sí, mis hijos nunca entienden por qué yo me pongo nervioso cuando me para un paco. Sí. Y me pasa en cualquier país, no tiene nada que ver con... Este, y eso tiene que ver con mi experiencia de juventud, con, claro, la experiencia de mis viejos. Y es como intransmitible, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que la democracia está en crisis, ¿sí? Es una crisis que, cuyos derivadas no logramos calibrar del todo, y creo que las nuevas generaciones no logran calibrar del todo tampoco, por eso mismo.
Pero eso de que la democracia está en crisis, ¿cómo se distingue? Porque pareciera ser que la democracia se basa en la crisis. Es como intrínseco a la democracia, porque está todo expuesto. O sea, la democracia se basa en el conflicto, se basa en que esté todo transparente. La discusión, la decepción. Innerarity, que es un filósofo político que sigo harto,
sí, yo también,
dice que la democracia es uno de los sistemas que más decepción genera, porque en eso se basa su funcionamiento. Entonces, ¿cómo se distingue? Porque, ¿cómo uno podría decir si estamos en crisis ahora y no antes? O sea, ¿qué es lo, sí, que realmente cambia?
Mira, yo creo que lo que ha cambiado tiene que ver con cierto orden que la democracia proveía en la sociedad de posguerra, digamos, que tenía que ver con... obviamente había decepción, había la posibilidad de... la democracia la puede definir como el régimen político que te permite echar para la casa a quienes te decepcionan, ¿no? Okay. Y eso tiene que ver con esto que tú dices. Uh-huh. Pero ese sistema funcionaba bien en un contexto donde teníamos algunas organizaciones, como los partidos políticos, por ejemplo, ¿sí?, que más o menos ordenaban la decepción y el conflicto, ¿no? Uh-huh. Sí. Y hoy, dada la crisis de esas estructuras, o el decaimiento, para no hablar de crisis de nuevo, de esas estructuras, lo que tenemos más bien es un descontento invertebrado, ¿no? Un descontento, claro, desorganizado, que es muy difícil canalizar institucionalmente, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha cambiado, ¿no?
Sí, me queda dando vuelta, y para entrar un poco en cierta estructura del libro, bueno, y de lo que hay escrito en muchos otros lugares, a mí lo que me queda dando vuelta es esta idea de cómo las democracias liberales, que es un poco lo que tú intentáis de pensar, proponían una cierta promesa, un cierto futuro, un cierto presente, y que lo que se ha roto, o se ha tropezado, o se ha puesto en crisis, tiene que ver con el lugar o con... Y ahí me interesa ver qué pensáis, ¿no? Con esta el lugar que ha cobrado, por una parte, el Estado, la economía y la política profesional, los partidos políticos, es la posibilidad de gestionar esta promesa, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿cómo tú...? Yo sé que las cuestiones son complejas, pero ¿cómo tú leerías qué es lo que ha ido pasando, ¿no? Como, sí, para que la gente entienda tu lectura sobre estos choques institucionales.
Sí, yo creo que hay un argumento fuerte en el libro, es que la crisis no es necesariamente de la democracia, de las instituciones, del régimen político, sino que del contexto estructural en que ese régimen político opera, ¿no? Y eso tiene que ver con el modelo de desarrollo, tiene que ver con la capacidad del Estado, ¿no? Que hace que... de alguna forma le pidamos cosas a la política que la política hoy ya no puede generar, ¿no?
Claro.
A mí me pasa, por ejemplo, hablando con empresarios que te dicen, puta, necesitamos reglas de juego claras, ¿no? Y la política tiene que hacer estas cosas, y no entendemos por qué esto no pasa. Bueno, no pasa, digamos, porque la política ya no tiene el poder que tenía.
Claro.
¿No? El liderazgo político no, son básicamente gente que es menos poderosa de lo que era en el pasado. Y ese menos poder no tiene que ver con que hoy tenés a Boric y no tenés a Lagos, ¿no?
Claro.
No tiene que ver con el liderazgo, no tiene que ver con que antes tenías el binominal y ahora tenés un sistema de representación proporcional sin umbral, si querés, ¿no? Tiene que ver con que el poder de la política, cuánto te mueve la aguja de la política en la vida cotidiana de la gente, se ha reducido, ¿no?
Y tú entendís que se ha reducido, porque hay un capítulo en donde habláis del mercado, ¿no? Y de todo lo que ocurrió. ¿Tú tenías esa lectura en el fondo, Javier Maciana, si se quiere, esto como de la colonización del mercado en el resto de las estructuras, digamos?
Sí, yo creo que hay... pero más que el mercado, y vos me preguntabas por el futuro, creo que lo que nos ha pasado es que tenemos... la política funciona y genera arraigo, legitimidad, prometiéndote un futuro mejor.
Claro.
¿No? O sea, tú estás en el túnel a oscuras y el político que logra ser exitoso, legítimo, te muestra la luz al final del túnel. ¿No? Te dice, hoy estás jodido, ¿no? Pero si vamos por acá, si hacemos esto, ¿sí? Vamos a estar mejor mañana. ¿No? Y parte de lo que ha pasado con el modelo de desarrollo, me parece, y con cómo funcionan nuestras sociedades hoy, es que tenemos sociedades donde es muy difícil para mucha gente proyectar un futuro, ¿no? Y proyectar un futuro es la primera vez, digamos, que en mucho tiempo nuestros hijos tienen más incertidumbre, o nosotros tenemos más incertidumbre sobre el futuro de nuestros hijos, ¿sí? Que la que tenían nuestros viejos, ¿no?
Sí.
Nuestra generación está mejor en términos promediales que sus padres, ¿sí? Hoy es muy probable que nuestros hijos tengan un futuro más complejo que el que nosotros hemos tenido en estas últimas décadas. Y eso tiene que ver, por ejemplo, también con la crisis demográfica que tenemos hoy, no solo en Chile, en todos lados, ¿no? En esta segunda transición demográfica o el invierno demográfico que hace que, por ejemplo, digamos, tengamos sociedades cada vez más envejecidas, con menos niños, con problemas de, por ejemplo, cómo vamos a pagar las pensiones, quién nos va a pagar la pensión a nosotros, digamos, dentro de 20, 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que los futuros, digamos, los futuros, sobre todo futuros deseables, se han ido acotando, ¿no? A raíz de cómo funciona la sociedad, ¿no? Y cómo funciona el mercado. A mí me importa mucho también la irrupción y expansión de mercados informales, ilegales.
¿No? Claro.
Que muchas veces son formas en las cuales la gente logra eventualmente proyectar un futuro que el modelo de desarrollo formal, la educación, ¿sí? No le da, ¿no?
Ahí mencionaste un montón de cosas, de factores, porque yo sé que a los académicos no les gusta identificar como un solo problema. Siempre dicen, no, es una multiplicidad de factores. Pero igual, como de curioso, de todas las cosas que mencionas, ¿cuál crees que es la más importante en esta como ramificación del poder? Porque creo lo que entiendo es que el poder que antes estaba concentrado en algunas instituciones, hoy se diversificó en un montón de ramas y nadie tiene tanto poder como para cambiar las cosas.
Sí.
Por ejemplo, poder político se empezó a ver disminuido por el poder económico, sobre todo los conglomerados tecnológicos.
Claro.
O los millonarios, como que algunos le llaman como los aceleracionistas tecnocráticos.
Tecnofeudalismo.
O tecnofeudalismo, todos esos conceptos como nuevos que empiezan a salir. Pero claro, que yo lo veo en la calle, por ejemplo, cuando veo una ciclovía. ¿Cachai? Antes como el conductor tenía todo el poder de la calle. Porque tú ibas, no había, tenías toda la calle para ti, pero de repente empiezas a ver cómo se van costando, claro. Porque empiezan a meterse otros actores, ¿cachai? Que también tienen su parte. ¿Eh?
Y la senda para los buses.
Ah, ¿no? Claro, la vía exclusiva.
También, entonces todo se empieza a achicar, como que se va perdiendo poder. Pero de todas las cosas que influyen, ¿por dónde partirías tú?
Yo te diría que es el Estado, ¿no? Es el Estado-Nación, digamos, que es reciente en la historia de la humanidad, tiene 400, 500 años. ¿No?
Un pestañazo.
Que es un coadyuvante fundamental también, o que se da, por lo menos correlaciona con la democratización de las sociedades, de los regímenes políticos y con la industrialización. El Estado-Nación como locus, digamos, como poder, como lugar donde se ejerce la soberanía y el poder, ¿sí? se ha ido constriñendo, ¿no? Y eso tiene que ver con dinámicas que vienen de lo global. Vos mencionabas recién, digamos, cinco o seis grandes compañías de datos que hoy concentran niveles de riqueza mayores a la mayoría de los países del mundo, y poder político, ¿no? Sí. Por ejemplo, digamos, una de las resortes de poder de los estados tiene que ver con, esto es Foucault, es James Scott, ¿no? O sea, tiene que ver con el monopolio de ciertos datos, ¿no? Claro. Sobre la población, sobre el territorio. Hoy las empresas tecnológicas tienen mucho más datos que los estados. Y eso funciona a nivel global. Y luego a nivel subnacional, local, ¿no? También, aunque también transnacional, ¿no? Me parece que cosas como la expansión de los mercados ilegales, el crimen organizado, también te empieza a comer soberanía estatal, ¿no? Y te empieza, no necesariamente a sustituir al Estado, pero a competir con el Estado, a coludirse con el Estado, ¿no? Y hace que un ministro en la moneda hoy tenga mucho menos poder que el que tenía hace 15, 20 años, ¿no? Ese es para mí el factor fundamental. O sea, como cómo se constriñe y se limita la posibilidad de hacer cosas desde el Estado. Te doy otro ejemplo, también en términos como de las preferencias de los votantes, ¿no? Si vos mirás, no sé, Argentina, votante pobre de Milei, ¿sí? Tipo que debiera, en términos como canónicos o tradicionales, decir, bueno, sería bueno que el Estado me ayude, ¿no? O sea, necesito un plan, necesito, digamos... Esos tipos hoy se creen empresarios, trabajan con su bicicleta repartiendo comida, ¿no? Y te dicen, sacame el Estado de mi vida, no quiero saber nada con el Estado, ¿no? Entonces también, es más para la izquierda que para la derecha, pero una palanca fundamental del cambio social como el Estado para la izquierda, ¿sí? En este debate izquierda-derecha-Estado-mercado, ¿sí? La gente a la cual más... eventualmente el Estado podría cambiarle su situación, te dice, sacame el Estado, no quiero saber nada con el Estado, no me cobres impuestos, sacame a los políticos, sacame a la casta. Sí.
Sí, ahí hay un punto que me parece interesante del libro y bueno, de lo que decís, que tiene que ver con, o sea, que es un movimiento que ocurre todo en paralelo, ¿no? Uno no podría decir que es meramente causal, ¿no? Pero tú mismo lo decías en el libro, una parte que estaba buscando, pero bueno, no lo encuentro, que es cuando decís cómo y por qué me interesé en el tema del crimen organizado. Y es perfecto, justamente esto lo decís en la página 152, para aquellos que vayan a leer el libro, que te dais cuenta de que en el fondo hay un vaciamiento tanto del Estado y de la representación de parte de los partidos políticos en la respuesta, y frente a ese vaciamiento aparece otras instituciones que sí logran dar respuesta a las demandas de modo inmediato, ¿cachai? Entonces, como que cuando tú habláis de Estado, también estáis articulando la idea de los partidos políticos en esa sensibilidad.
Por supuesto, porque los partidos políticos en América Latina, en particular, pero yo diría en todo el mundo, se despliegan de la mano del Estado, ¿no? Y eso que yo cuento ahí tiene que ver con que yo vine a Chile por primera vez en 2000, 2001, por ahí. ¿Sí? Hice bastante trabajo de terreno en sectores poblacionales. Y todavía vos veías algún tipo de estructura partidaria en los centros de madre.
¿Quieres más café, Juan Pablo? Disculpa.
Sí, gracias. Claro. En los centros adulto mayor, los clubes deportivos, etc. Y... después volví como a los mismos lugares cuando ya vivía en Chile, en 2005, por ahí, 2006. Y ahí era como que ya no quedaba nada. Y habían aparecido dos estructuras que llamaban harto la atención, que eran, por un lado, las bandas, digamos, de microtráfico con un poquito más de... haciendo, digamos, cosas que el Estado hacía, ¿no? O sea, solucionando problemas, gestionando la compra de remedios, solucionando problemas de un cabro que necesitaba una beca para algo... financiando clubes deportivos, ¿no? Y la iglesia evangélica, ¿no?
Claro.
Como dos estructuras que de alguna forma empiezan a... Y esto se da en toda la región. ¿No? También se da en Uruguay, más recientemente, que es un país, digamos, que todavía tiene partidos un poquito más estructurados, pero la gente en las poblaciones de Uruguay a mí me empieza a decir, pucha, ya no, los partidos no vienen, ¿no? Lo que nos queda acá son los narcos y los evangélicos.
Claro.
¿No? Y lo otro, que esto es algo que ha dicho un colega, Sergio Toro, que a mí me parece súper interesante, es que el Estado también se ha retirado de la mediación de beneficios sociales, dada la digitalización, ¿no? Este tipo me decía antes, sí, lo que el político hacía era, tú ibas a la MUNI y te gestionaban el subsidio, ¿no? Y había una cara ahí que te... Hoy eso es una página web, ¿no? Entonces tú desmontaste, tal vez por buenas razones, sí, eficiencia administrativa, frenos al clientelismo, ¿sí? Pero le sacaste la cara visible al Estado. Y el Estado es una página web, ¿no?
Sí.
Que te frustra, ¿sí? Además, donde te tramita, ¿sí? Pero a la cual no la ves, ¿no? Entonces hay como una desaparición del Estado en la, de la vida de la gente que más lo necesita y que más lo requiere.
Y en tu lectura, en el caso chileno, ¿qué hace que se replieguen estos intermediarios? A propósito de esto que comentabas, de un autor, Valenzuela, creo que es, que hablaba de unos
intermediarios. Arturo Valenzuela.
Arturo, sí. Valenzuela, sí.
Bueno, él describe muy bien el sistema predictadura, ¿sí? Donde él habla de... el brokerage político en Chile, ¿no? Y él dice, bueno, están el sistema político chileno, este sistema de partidos tan europeo que tiene Chile y tan meritorio en términos comparados, funciona en el Congreso, están estos grandes señores haciendo, digamos, negociación programática en el Congreso, ¿sí? Pero también hay un sistema de gauchadas chicas, le dice
gauchadas
él,
chicas, eso era.
Donde es esta gestión territorial, ¿no? Y donde tenías un sistema donde el senador, el ministro, era llamado por el concejal, que en ese momento eran regidores, ¿no? Y tenías como un sistema piramidal, ¿no? En el cual los partidos llegaban al territorio y al mismo tiempo insumaban a la política legislativa y a la política más grande. Eso se quiebra, en mi impresión, con la dictadura, se quiebra con cuestiones como la municipalización, como la... Y también empieza a pasar algo que para mí es bien llamativo, digamos, como fue muy llamativo como extranjero, que era que la élite política, los legisladores, etcétera, eran todos elegidos o vivían en las tres comunas, ¿no? O sea, claro, a mí me pasó en 2001, 2002, de nuevo, en ese trabajo de campo, hacer entrevistas a concejales o activistas de partidos, los que quedaban, ¿sí? De todo el espectro político, ¿no? En lugares como Cerro Navia, en Lo Hermida, incluso en Puerto Montt, ¿sí? Y te decían, mira, yo trabajo todo el periodo, estoy con la gente, organizo, soluciono problemas. Y cuando llega la elección, el partido me manda un cuico al que le tengo que explicar que tiene que dejar el Mercedes lejos,
claro,
¿no? Para que le armemos la campaña, ¿no? Entonces tenés un sistema de partidos, una élite política que de alguna forma se va encerrando en una burbuja, ¿no? Y que va perdiendo esa conexión, ¿no? Y va perdiendo, digamos, esa capacidad de llegar al territorio, ¿no? Salvo... Y quienes la retienen en una lógica muy individual, ¿no? O sea, lo que tenés son caudillos individuales que compiten entre sí, no son demasiado figura de partido, y que reproducen lealtades gestionando favores a nivel local, ¿no?
Quería saber qué tanto peso le da a esta teoría o a este diagnóstico de que la clase política, sobre todo de izquierda, abandonó como las poblaciones, los territorios, en búsqueda de otro electorado, un electorado que estaba ahí por los cambios en las condiciones materiales, los cambios económicos, habían logrado otro estatus. ¿Qué tanto peso tiene eso? Que incluso se le atribuyó al triunfo de Trump en Estados Unidos, que ocurre acá, donde hay una gran cantidad de personas que se sienten como abandonadas por la izquierda, que antes era digamos, el pilar de ese sector en cuanto a los derechos sociales, uh-huh, o las luchas sociales, y hoy pareciera que están más enfocados en otro tipo de personas.
Sí, Yo, dos cosas. Creo que un factor que no hay que subestimar en el caso de Chile es el voto voluntario, ¿no? Que generaba, digamos, el incentivo de que los políticos solo le hablaran a la gente que estaba más interesada en política, que, porque estaba socioeconómicamente estratificado el voto, ¿no?
Claro.
A ti te votaban jóvenes, digamos, a niveles de 70% en Vitacura y 18% en La Pintana, ¿no? Entonces, yo creo que hay, digamos, como una tendencia que se corta con esta incorporación de nuevos votantes o de votantes que no obligados, que eventualmente va a tener que empezar a forzar a los partidos a hablarle a un segmento de la población al cual no le hablaban, ¿no? Respecto a la pregunta más sobre la estrategia de la izquierda y esta crisis, esta crítica a lo woke, ¿no? Yo creo que lo que pasa con la izquierda es que lo woke es casi o la movilización woke de alguna forma es casi como una estrategia de parche, ¿no? O sea, a ti se te caen los sindicatos, se te caen las federaciones, se te caen, digamos, las organizaciones intermedias que te estructuraban la llegada a los sectores populares. No te queda mucho, ¿no? Te quedan grupos, digamos, que son como... yo en algún momento lo llamé algo así como single issue, o sea, como grupos de un asunto, que son gente que tiene intereses muy marcados, muy fuertes en un tema, ¿no? Y que moraliza todo el resto de la discusión en función de tu posición en ese tema. Y me parece que casi como que naturalmente... hay como una estrategia por defecto, ¿no? De intentar movilizar esas identidades, ¿no? Y ahí esto, de nuevo, para mí es particularmente importante en el caso de Chile. Más que lo woke o no woke, a mí lo que me parece todavía llamativo o lo que, donde creo que hay una falla importante de la nueva izquierda en particular y de la vieja izquierda, ¿sí? Es de intentar movilizar desde arriba, ¿no? Desde lo comunicacional, desde el tweet, desde el Instagram, ¿no? Sin realmente buscar estructurar una relación con la gente, ¿no? Esto es tradicional. O sea, cuando yo hice mi trabajo de campo de nuevo sobre partidos en el auge de la UDI popular, ¿no? Y la UDI popular tenía una relación con la gente, sí, ¿no? Que el Partido Socialista nunca tuvo, ¿no? El Partido Socialista era completamente elitista, ¿no? Sí. Los dirigentes de la UDI, yo les preguntaba, bueno, ¿de dónde sacaron esto? ¿Cómo se les ocurrió hacer cosas como el Bíbelo, ¿no? Las cosas que hacían en poblaciones. Y decían, bueno, nosotros aprendimos de la DC, ¿no? Aprendimos de la DC de antes de la dictadura, ¿no? Y después me acuerdo de volver de mi trabajo de campo y juntarme con gente como Ignacio Walker en la universidad, que me estaba recibiendo en la universidad mientras yo hacía el trabajo de tesis. Entonces yo le contaba lo que estaba haciendo la UDI, le contaba que... me dice, no, pero eso no puede ser. Tu trabajo de campo está sesgado, ¿no? Y otra gente de la DC te decía, nosotros tenemos que aprender de la UDI porque miren lo que está haciendo la UDI. La UDI aprendió de la DC, ¿no? Entonces decís, un sistema de partidos súper ensimismado en una lógica del viejo Distrito 23, de las tres comunas.
Claro.
Y de este intento por, y esto es bien particular de la nueva generación de izquierda, de movilizar desde el tuit, ¿no? Y desde,
bueno, esto tiene que ver como con lo del significante vacío, ¿no? Como decir, no nos sirve ese pueblo. Ya no nos sirve porque ya no existe en realidad. Pero, o sea, como que todo se ha caído, no nos sirve, entonces tenemos que construir uno a nuestra medida. Como
esa construcción es como inasible, ¿no?
Claro, eso es porque como se volvió como medio etéreo. Es decir, todas esas certezas que habían en el sindicato, que habían en la junta de vecinos, en los grandes grupos que conglomeraban como voluntad, ya no están. Entonces, como, ¿de dónde agarramos a esta gente? ¿Cachai? No, tenemos que construir algo similar. Y en ese, y en esa construcción es donde sí. hay, donde siento que no dieron, weón, no crearon como unas asas firmes, ¿cachai?
Mira, te doy un ejemplo concreto, digamos, porque eso yo lo discutí en su momento. En la segunda vuelta,
estaba Boric, ¿no?
Presidencial.
Ah, perfecto.
Esa campaña descubre que hay un problema con el crimen organizado y con el narco, ¿no? Todo lo que se hace en segunda vuelta, ¿sí?, sobre políticas de seguridad, se hace en La Pintana. ¿No?
Sí.
Como si La Pintana fuera el único lugar donde hay narcotráfico en Chile. ¿Sí? Eso tiene que ver con que, bueno, no tenías... Ahí había una alcaldesa que te había, digamos, dado el apoyo, que estaba bien posicionada y que había tomado una voz nacional en términos de narcotráfico. Pero esa era toda tu conexión con el problema. No pudiste ir a otro lado, no pudiste pensar en diversificar, y se hicieron 3-4 cosas. La inauguración del gobierno se hace también en La Pintana, ¿no?
Sí.
Todo es en La Pintana,
¿no?
Eso habla de que tú no tenés llegada a otros lugares, de que eso es lo único que ves, ¿no?
Claro, yo ahí, volviendo al punto, no sé cómo lo leís tú, pero de alguna forma, bueno, desde la dictadura se cae una serie de, voy a llamarle así, soportes sociales o institucionales que lograban generar relaciones entre los partidos políticos, el Estado y la gente, bueno, que se rompen, y en el momento, si entiendo bien, de la transición a la democracia, etcétera, empieza a ocurrir que ya no hay un retorno de, o sea, no hay una construcción de instituciones intermediarias entre los distintos sectores, tú lo decías en algunas partes, de abajo, llamáis el sí, abajo, ¿no? Sí, claro. Con los políticos, etcétera, profesionales, el Estado, etcétera. Y es frente a eso, a mí me llamó mucho la atención el ejemplo que dais en el libro de la UDI Popular, ¿no? Porque tú decís que la UDI Popular fue la instancia que durante los 90 hizo eso, hasta la modificación del binominal y del financiamiento de la política.
Voluntario.
Y el voto, verdad, y el voto voluntario, donde ya no tenía sentido captar los votos.
Y hay que decir que le fue bien igual con ese
Sí, pues le fue súper bien.
O sea, tuvieron réditos con eso.
Mientras hubo voto voluntario, claro, le sirvió bastante porque le servía, o sea, movilizaba votaciones, y además sabían, y además esta cuestión muy loca, ¿no? El Vívelo se llamaba,
sí,
de que enviaban a pendejos cuicos a poblaciones y generaban, aunque fuera artificioso, un intercambio directo con las poblaciones. Y en ese punto entonces que no han habido, o sea, la política, el Estado no ha construido, voy a llamarle así, ¿no?, como dispositivo de dos cosas, ¿no? Porque ya acá viene la pregunta. Me da la impresión que hay dos cosas que no existen en Chile, ¿no? Al principio del libro habláis de que no hay con quién hablar y por lo tanto con quién escuchar. Pero luego más adelante decir que no es solo escuchar, sino lograr traducir y construir en torno a lo que el abajo señala, ¿no?
Y empoderar, ¿no?
Y empoderar.
¿Por qué no tenemos diputados de sectores populares, que vivan en sectores populares, que vengan de ahí?
Exacto, ¿no? O sea, no existe.
¿Por qué hay que representarlos y no se pueden autorrepresentar, ¿no?
Juan Pablo, tienes que hablar muy cerca del micrófono, perdón. Bien pegado. Porque
ahí está mejor.
Sí. Perfecto, se escucha bien.
Eso es bien llamativo, sí. Hay un proceso en todo el mundo de oligarquización de las élites políticas,
claro,
¿sí? Pero en Chile eso viene de hace mucho tiempo,
sí,
¿no? Y te deja, digamos, frente a este pueblo que no conoces mucho, que no podés representar bien, y que intentás, digamos, llegarle por vías, digamos, más bien atajos comunicacionales, ¿no? Y eso tiene poco calado.
Sí, ¿no? Es interesante, no sé si hay revisado este libro del Noam
sí,
Titelman, okay, que también es de Planeta, digamos.
¿En serio? Sí. Y también estuvo acá conversando
con nosotros. Sí, estuvo acá conversando, y cuando conversábamos con él hace tiempo a propósito de las identidades políticas, él mostraba, o sea, en el libro, y nos hablaba de que efectivamente si uno ve los representantes políticos que efectivamente no son de la élite y de ciertos colegios, no existen. Es casi imposible la existencia, y por lo tanto no hay con quién hablar, ¿no? Como...
Hay como una gran pérdida de estos años que probablemente fuera inevitable, ¿no? Que terminara como terminó. Pero la primera convención, ¿sí? si tú hablabas con la gente de sectores populares cuando recién fue electa, ¿sí? Sí. La gente tenía la expectativa de que estos tipos iban a ser diferentes, ¿no?
Sí.
A los dos meses te decían, están haciendo lo mismo que hace un político tradicional, ¿no? Sí. Y eso es interesante también porque los políticos tradicionales en ese momento te decían estos bárbaros, ¿no?
Sí.
Y había un argumento hasta muy clasista respecto a los representantes mayoritarios de la convención. Pero mientras los políticos veían como una diferencia muy grande, ¿sí? La gente decía, estos que venían a hacer las cosas diferentes están peleando, se olvidaron de nosotros, están representando identidades woke, uh-huh. ¿sí? Y no... no están hablando de los problemas que yo tengo, ¿no?
Claro.
Pero ahí hubo una oportunidad perdida, en cierto sentido.
Sí. ¿no? Y es ahí, en ese marco, en donde uno puede interpretar esto que tú llamáis, yo lo voy a llamar así, ¿no? Como una energía destituyente, en donde no hay posibilidad de articular, hay puro malestar.
Sí, lo que tenés más bien son orientaciones anti, más que... O sea, yo siempre trato de argumentar que parte de las razones por las cuales no hay populistas exitosos en Chile es porque tenés mucho, y esto lo ha trabajado Carlos Meléndez, un colega peruano, tenés mucho voto anti, ¿no? Hay un voto anticomunista que hace que ahí hay un techo bajo. Hay un voto antipinochetista que hace que hay otro techo bajo. Eso, por ejemplo, digamos, pesa mucho en la segunda vuelta Kast-Boric, ¿no?
Ya sé que es idéntica a la prueba, o sea, al sí y al no, digamos, en términos
y además,
estructurales.
O sea, para mí fue interesante verlo de nuevo en sectores populares, ¿no? Gente, 60 años, mujeres sobre todo, ¿sí? Contándole a cabros jóvenes cómo había sido la represión en la población en la dictadura, ¿no? Los abusos que habían sucedido en la población, ¿no? Y cómo eso, digamos, tenía que hacerles votar contra el pinochetismo, ¿no? O sea, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, tú lo que tenés en Chile más bien son votos negativos, ¿no? Votos por el mal menor en el mejor de los casos, ¿sí? Más que grandes adhesiones.
Claro, y de ahí se lee ese continuo movimiento que parece errático, pero en realidad es que votan por uno, se desesperanzan y votan después por otro,
sí,
y así, ¿no?
Y muy rápido, ¿no? O sea, yo siempre me acuerdo en La Moneda Chica, Gabriel Boric diciendo cuando en los primeros días que estaba como esto de la Boric manía, ¿no?
Sí.
Que no llegó a durar al 11 de marzo, ¿no?
No.
Y el tipo decía, no me idealizan, ¿no?
Sí.
Duró.
Duró nada el
una
romance.
Una semana la idealización, ¿no?
Sí, oye, volviendo al tema de esta estructura, porque tú igual en el libro eres como crítico de estas estructuras que, de las cuales hablamos con nostalgia a veces. En el capítulo pasado igual hice esta crítica de que hoy que miramos con nostalgia el tema de los sindicatos, el tema de la junta de vecinos, como si esas fueran las únicas vías. Como si quisiéramos volver a ese tiempo. Pero tú en el libro también dices que, claro, esas también eran estructuras que ayudaban a sostener una sociedad tradicional con todos los bemoles que eso implica. Entonces, voy a citar una parte del libro, cortita, pero dice, en definitiva no se trata de volver a un pasado pautado por fuertes estructuras de dominación en la familia y el mundo laboral. Se trata más bien de reconocer que hemos perdido mecanismos clave de integración social, ajá, sin que la libertad que hemos ganado nos haya ayudado mucho a reemplazar la función social de aquello que hemos perdido.
Uh-huh.
Que es como, bueno, esta es como la pregunta sin respuesta, así como, ¿qué serían esos mecanismos más allá de esto que igual queda como en el aire de ir, no, que necesitamos ir a las poblaciones o necesitamos ese contacto? Porque yo no creo que el mercado se vaya a ir, o sea, no creo que claro. Esta fiebre del consumo vaya a desaparecer. Entonces, dudo que tengamos que crear una sociedad como para expulsar el mercado. Con todos los males que eso tiene, porque el mercado tiene unas debilidades estructurales que el neoliberalismo no quiere aceptar. Pero por otro lado, también tiene unas virtualidades que el mundo, no sé, más social o de la izquierda, también se niega a aceptar. Entonces, considerando que no va a desaparecer, considerando que la
que no
sociedad...
no tiene sentido que desaparezca.
Claro, no. O sea, no, ningún sentido. Y considerando que la sociedad ya está como... muy estratificada, muy fragmentada. Yo creo que la pregunta sería cómo armar sociedad o aunar como voluntad política considerando al mercado. Uh-huh. Sí. Yo creo que esa es como la gran duda, como la gran, como el gran desafío en el fondo.
Y no sabemos.
Claro.
No sabemos. Bueno, o sea, yo creo que, muchas gracias. Pero hay que intentar encontrarlo, ¿no? Y creo que parte de lo que yo trato de hacer en el libro es decir, no podemos seguir diciendo que lo que hay que hacer es reconstituir los partidos políticos, ¿no? Que es un poco lo que yo he dicho acá.
Sí.
Porque es imposible en la sociedad actual, ¿no? Todos los cientistas políticos repetimos, no, la democracia no funciona sin partidos políticos. Pero se te han muerto buena parte de los partidos políticos que tenías. Trataste de generar en América Latina unos 300 y pico de partidos, ¿sí? En este periodo, de esos 5% duró más de una elección. El resto murió en la primera elección. Entonces, estamos recurriendo a cosas que conocemos del pasado, ¿sí? Que en una estructura social como la que tenemos, en una estructura de mercado como la que tenemos, en una estructura con la fragmentación y segmentación en términos sociales, de preferencias que tenemos, no funciona, ¿no? Y muchas veces creo que tenemos un sesgo conservador de decir, puta, tenemos que volver al pasado, ¿no? Claro. Tenemos que reconstituir esto, ¿sí? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cómo hacemos que para mantener los valores democráticos, las instituciones democráticas, en un contexto de estados que ya no tienen capacidad, sociedades súper fragmentadas y segmentadas? Y Nenariti, que tú lo mencionabas, tiene un texto donde argumenta que necesitas organizar una democracia compleja, ¿no? Que tiene que ver con cómo te haces cargo de esta incapacidad de ordenar en pocos clivajes y en un clivaje, en dos clivajes, el conflicto social. Y tampoco llega mucho demasiado concluyente, ¿no? Hay gente en economía, hay gente en computación, hay gente en biología, gente que modela sistemas complejos, que está pensando en soluciones algorítmicas, soluciones, digamos, tecnológicas para pensar este problema. Nada de eso ha funcionado bien donde ha sido experimentado, ¿sí?
Claro.
Pero yo creo que hay que seguir experimentando y hay que seguir con responsabilidad y tratando de comprar tiempo con lo que conocemos, ¿sí? Empezar a innovar.
Y la demora en responder a esa pregunta tiene que ver con el auge de, bueno, que tú mismo lo dices, como devolver al pasado, o sea, este retorno de esas cosas que en un momento mantuvieron el orden, como las cosas se hacen así, punto. Como todo estos dispositivos que generan efervescencia en la gente.
Sí.
La patria, la nación, no sé, la religión, Dios, o sea, está ocurriendo en el mundo. Bueno, Argentina igual es un ejemplo de eso.
Argentina, El Salvador, ¿no? Bukele.
Bukele.
Si tú lo mirás en Europa, el auge de los autoritarismos, ¿no? O la vuelta de los autoritarismos. Entonces, yo creo que parte, digamos, de lo que tenemos que, de lo que debiera estimularnos a innovar, es decir, bueno, si no le encontramos la vuelta, lo que viene es un ciclo autoritario, digamos. Claro. Estamos un poco en eso
¿no? Sí.
Sí. Pero
Y en ese sentido, a mí lo que me queda rondando tiene que ver con, en esta pregunta, ¿no? Del qué hacer. Porque, claro, en el libro eres súper claro en señalar, bueno, y acá también, que hay una cuestión que pasa más allá de los Estados-Nación, que es una cuestión más bien global, y que hay una serie de tensiones que los Estados-Naciones se tienen que ir haciendo cargo, y también unas entidades supranacionales, ¿cachai? Sí. Ya, pero lo que a mí me queda rondando todo el rato es cuáles serían las particularidades del error de lectura o de tramitación acá en Chile, porque tiene uh-huh. particularidades, y que tú en el fondo cifrais con cómo son las élites en Chile en particular.
Sí. Déjame un punto, digamos, respecto a lo que decía Edo, porque creo que es relevante y después voy a eso. Lo otro que es interesante es que tú tenés, digamos, como este auge del nacionalismo. Tú decías, bueno, hoy está subiendo, digamos, estos líderes nacionalistas, digamos, en un contexto en el cual los estados tienen menos poder y las naciones, el estado-nación uh-huh. tiene menos poder, ¿no? O sea, eso es más bien, digamos, un síntoma, un síndrome de la debilidad de los estados, más que es esta promesa de volver a un pasado que es imposible, ¿no? pero que electoralmente funciona, ¿no?
Es que eso es lo que... Puta, vamos a tu pregunta al tiro, Manuel. Es que bueno, para cerrar este tema. Eso es lo que a mí me gustaría saber qué pasa en la cabeza de la gente o en, como respecto a este tipo de... ¿Por qué te reís, mierda?
Porque es una pregunta imposible, ¿vos sabés lo que le pasa en la cabeza?
No,
si
lo sé,
gente,
pues, weón, pero es el exordio a la pregunta que voy a hacer.
Ya, bueno, dale con tu retórica.
Me refiero a que si es algo que en lo que encuentran calma, como
sí,
o en lo que encontramos calma, porque la democracia, y tú lo dices en tu libro también, se sostiene en la crítica. Pues en la libertad para poder criticar, o sea, la alternancia del poder, que es lo que se basa en la democracia, depende de la crítica que uno haga de las personas que están en el poder. Pero esa crítica a veces se sale de control. Es demasiada crítica o muy expuesta por las redes sociales, por las noticias, por el sensacionalismo.
Y liviana al mismo tiempo.
Sí. Liviana. Entonces llega a cansar, porque finalmente el conflicto que es propio de la democracia no es absorbido nunca. O sea, siempre está ahí. Entonces llega un punto donde la gente dice, oh, esta weá realmente me tiene hasta la weá. Es como lo que creo yo que piensa la gente. Llegan estos líderes carismáticos, como ya, lo vamos a hacer de esta manera. O sea, y va a haber una cierta calma, lo que ocurrió con Bukele también.
Bueno, y además esto otro, ¿no? Que dicen que va a eliminar el Estado y todas esas instituciones que no han logrado dar respuestas, pues, y que parece que son enemigos de la gente. Pues, bueno.
Sí. Claro, entonces el tema era que quizás no estamos manejando bien el nivel de crítica, conflicto, y con eso voy a lo que dijiste al principio, que la gente espera demasiado de la política.
Sí. Mira, yo creo que una hipótesis respecto a qué le pasa a la gente o qué, ¿no?
¿Viste que era una pregunta?
El exordio.
No, si es una muy buena pregunta. Hablamos al principio de que la gente no ve futuro, ¿no? Y que la política no puede prometer un futuro. Estás en una situación que es más jodida que la del pasado. Entonces la política los políticos que te prometen volver al pasado, ¿no? A un pasado que es imposible reconstituir, ¿no? Volver al oasis de Piñera, ¿no? Si tú no tenés futuro, si estás jodido en el presente, bueno, ese tipo de liderazgo que te da una promesa fácil de decir, volvamos a esto que conocimos y estábamos mejor de lo que pensábamos que estábamos, ¿sí? Funciona, y eso es un giro conservador, ¿no? Y ahí hay, digamos, como las bases sociales de un giro conservador. Yo creo que un poco eso es lo que está en ciernes, digamos, o ha sucedido en distintos países de América Latina. Eso pesa mucho también, yendo a tu pregunta, digamos...
¿Cuál era la pregunta, Manuel?
Para las élites. Bueno...
Puta, mi pregunta tenía que ver básicamente con el hecho de cuál era la singularidad chilena en esta forma de tramitar mal el asunto. O sea, ya, tenía un mundo en crisis con un montón de cambios y todo, hay que hacer algo, y parece que hay particularidades chilenas y que al final del texto lo señaláis a propósito de las élites.
Sí, yo creo que... Son élites que siempre han sido muy tecnocráticas, ¿no? Que siempre han sido... Internacionalmente se ve al Estado chileno y a la élite chilena como una élite muy técnica y de muy buena calidad, ¿sí? Y mi impresión es que eso te juega trampas en el sentido de que esta élite más bien desconectada, ¿no? Más bien alejada de la realidad de buena parte de la ciudadanía, ¿sí? Se... hace trampas al solitario, ¿no? Al apostar a soluciones institucionales, soluciones desde arriba, ¿no?
Claro.
Que funcionan muy mal cuando aterrizan, ¿no? Yo hablo, y este es como el ejemplo clásico, el Transantiago, ¿no? Sí. En el Excel funcionaba súper bien, ¿no? Pero estaba completamente desarraigado de la realidad donde vive la gente. Y me parece que esta sociedad apuesta todo el tiempo a decir, bueno, tenemos un problema, ¿cuál es la solución? ¿No? Y la solución en general es una ley, una reforma, puede ser la constitución, puede ser la reforma del sistema. Ahora hay que arreglar el sistema electoral, ¿no? Y el sistema político. Todos se han convencido, digamos, los empresarios, los medios de comunicación, ¿no? De que el problema de Chile es la fragmentación del sistema político y hay que arreglar y pasar esta reforma, ¿no? Sí. Y esta es como la bala de plata que nos va a sacar del intríngulis en el que estamos. Eso es una ensoñación, ¿no? Claro. Y me parece que es una élite que recurre todo el tiempo a esto, ¿no? Mm. Y creo que eso tiene que ver también con que esa tecnocracia tiene predominio de dos profesiones que tienden a ese tipo de razonamiento. Los economistas, ¿no? Que buscan todo el tiempo diseñar instituciones para alinear incentivos,
claro,
¿no? Sin saber cómo eso aterriza mucho, digamos, en términos territoriales, por ejemplo. Y los abogados, ¿no? Sí. Entonces, y el problema que tenés acá es que tenés que, y no es un problema solo de Chile, pero es un problema fundamental en Chile, tenés que reconstituir relación social, entramado social, densidad, digamos, de social, donde no la tenés. A mí, de nuevo, vuelvo a algunas conversaciones que he tenido con empresarios. Creo que lo cuento en el libro, no me acuerdo, digamos, pero después del estallido, en un directorio me dijeron algo así como, no, y ahora nos dimos cuenta que teníamos que escuchar a los trabajadores. Sí. Entonces, una vez al semestre bajamos y comemos con ellos en Sodexo.
Ah, sí, tú lo
sí, sí lo comentáis.
¿Por qué no todos los días?
¿Por qué no todos los días? Sí. ¿Por qué no te reservas un día para tener la reunión de directorio y tener una relación con gente que son tus iguales en términos de ciudadanía, ¿no?
Oye,
eso a mí me sigue llamando la atención de esta sociedad, ¿no?
Y en esa línea me queda rondando... ¿Cómo leís tú, y acá es obviamente una lectura con hechos que todavía no se consuman, como el lugar de un alcalde como Matías Toledo, ¿no? Que uh-huh. efectivamente es una extracción popular, viene de la Chichigan, como que me parece, o sea, en mi lectura es como que ahí hay algo que parece distinto a lo que venía ocurriendo y se sí. hace un poco más cargo de esta cuestión, ¿no?
Sí, es un liderazgo súper interesante por cómo se gesta, por dónde viene, por cómo no lo ve venir la élite de nuevo, ¿no? Sí. O sea, era Carla Rubilar, ¿no?
Exactamente.
Y
le tocaba, ¿no?
Y estuvimos, digamos, yo que vivo en Pirque, estoy al lado.
Al
digamos,
lado, sí.
Estuvimos meses y meses con la disputa entre Osandón, el ex alcalde Codina, por quiénes eran los tres nominados, o los dos nominados, o la nominada finalmente, del sector que iba a ganar la elección. Y no vieron venir este fenómeno. Hay que ver, digamos, y yo creo que ese es el desafío para alguien como Matías Toledo, cómo responde y qué capacidad tiene de responder a la demanda, digamos, que eventualmente lo ha puesto ahí, ¿no?
Claro.
Y ahí el desafío es evitar la deriva de la primera constituyente, ¿no?
Ese mal recuerdo de la lista al pueblo.
Entonces, creo que ahí está como la interrogante, ¿no? Porque hay algo que es importante, digamos, de entender respecto al funcionamiento de la democracia más ampliamente, ¿no? Hoy lo que vos tenés que hacer para ganar una elección es muy diferente, a veces es lo contrario a lo que tenés que hacer para gobernar bien, ¿no?
Sí.
Entonces vos tenés gente que llega al poder ganando una elección pero que después no tiene capacidad de gobierno, ¿no? Creo que eso le pasa a todos. Le va a pasar a Evelyn Matthei si es que termina siendo electa la próxima elección. Le pasó a Gabriel Boric, le pasó a Sebastián Piñera y le puede pasar a Matías Toledo, ¿no?
Sí.
Entonces... yo creo que el desafío es cómo desde ese desempeño electoral, desde esa construcción, digamos, en términos de base social, luego te haces cargo desde una gestión municipal que evidentemente, digamos, genera frustración o genera, digamos, demanda y desafíos, ¿no?
Oye, no sé si tenés alguna pregunta.
No.
¿Sí? Que me da risa porque cuando comenté que te íbamos a invitar acá, bueno, y también esto lo dice en la entrevista de Matamala, muchos te mencionan como un agorero, ¿no? Esa frase. Y yo leo tu libro y en realidad me parece que es completamente opuesto a la idea del agorero. Es decir, tú no dais recetas, obviamente, porque no te compete, pero me parece que efectivamente...
Y porque honestamente no las tengo.
No, claro.
Y desconfío de quienes las tienen.
Sí, pues sin duda. Claro, entonces me parece muy, muy interesante que efectivamente, lo voy a decir así, ¿no? Como que lo que se me venía a la cabeza eran dos frases, una más bien la de Gramsci, esta idea del pesimismo, la razón, y el optimismo, la voluntad. Sí. en la lectura que hacía. Y por otro lado, se me venía esta de Juan Carlos Bodoque de 31 minutos, que es un optimista bien informado, ¿no? Como, y que tu libro informa muy bien de los desafíos y las cuestiones. Y en esa línea, obviamente, sin tener que señalar hacia dónde está, porque queda claro que la idea se trata no solo de escuchar, sino de empoderar, ¿no? Ya lo que acabamos de hablar. Pero hay algo, por eso traía colación a Matías Toledo, ¿hay alguna otra modelo o ejemplo que a ti te llame la atención positivamente de cómo se está construyendo o que te inquiete? No sé, en el caso de México, no sé si tenías una opinión favorable o negativa de esta, de Sheinbaum, o en algo más local o más transnacional, no sé.
A ver, voy a, tal vez lo que diga sea contradictorio. Yo no me considero un agorero, trato de ser honesto intelectualmente y de, tengo cierta capacidad de ver más el vaso vacío que el vaso lleno, los desafíos. Pero me parece que que el tipo de solución que necesitamos es una solución que tiene que ser construida colectivamente, ¿no? Entonces desconfío también de quienes te dicen esta es la solución, va por acá, ¿no? Dicho todo eso, me cuesta hoy ver, digamos, todavía ejemplos, digamos, que funcionen, ¿no? Y que hay cosas interesantes en Brasil, hay cosas interesantes en algunos lugares de México. Iztapalapa, por ejemplo, lo que ha hecho en términos de gestión municipal es interesante. Hay mucha gente habla de Uruguay, ¿no? Y me pregunta por Uruguay como un modelo, digamos, exitoso. Uruguay es un modelo, un museo a cielo abierto, ¿no? Uruguay es, digamos, como las reliquias de ese pasado al que no podemos volver.
Claro.
Y de alguna forma Uruguay está en la misma trayectoria, pero más lento. Pero se te han caído otros casos, por ejemplo, como Costa Rica, ¿no? Que era junto con Chile y con Uruguay visto como un modelo también en la región. La democracia multicultural, por ejemplo, neozelandesa o canadiense, a mí me parecían modelos interesantes, ¿sí? Pero que hoy están tensionados, ¿no? El caso canadiense lo conozco más. Hay problemas ahí para sostener ese modelo. Por mucho tiempo vimos, desde los 90, te diría, a principios de los, de los 2000, vimos la gobernanza multinivel en Europa, digamos, como un modelo de hacia dónde podía evolucionar la democracia en un contexto postestatal o en un contexto, digamos, de soberanías compartidas, identidades múltiples, etc. Eso ha entrado en crisis, obviamente, ¿no? Hay algunas ideas que me atraen. Por ejemplo, yo estoy trabajando y colaborando con un grupo de locos que se reúnen en Francia una vez al año, ¿no? Que es un grupo que nucleó a Amartya Sen al principio, el Nobel indio, y que está empujando cosas, por ejemplo, como impuestos globales y ingreso mínimo garantizado. A todos los niños, ¿no? Nazcan donde nazcan, ¿no? Algo así como una ciudadanía, impuestos y ciudadanía, derechos de ciudadanía básicos a nivel transnacional. Esa idea me parece súper interesante, pero es una idea que se da de bruces con lo que ha pasado hoy en términos de geopolítica internacional, ¿no? Donde tenés un mundo cada vez más fragmentado, polarizado, con competencia hegemónica entre China, Estados Unidos, ¿no? Pero por ahí van las cosas que me interesan. Creo que parte del desafío es que las soluciones requieren ser construidas políticamente, ¿no? Y yo a eso no me dedico. Me dedico más bien a pensar los desafíos más que a construir soluciones, ¿no? Pero es parte de la división social del trabajo.
Sí, claro.
No creo que tenga que ver con, mi pesimismo.
Estoy de acuerdo. Sí, totalmente. O sea, igual te preguntaba, porque Bueno, para aquellos que no sepan y no han leído el libro o no hayan escuchado al profesor, lo notable es que tú, igual no es solamente que te hayas quedado en la palestra académica, sino que siempre has estado hablando con empresarios, yendo a poblaciones, además te consultan desde empresarios, el Estado. Entonces, de hecho, hay varias anécdotas muy entre graciosas y también intimidantes a lo largo del libro de los lugares que te has visto expuesto a tener que decir algo desde tu tribuna. No sé si tú querés comentar algo.
No, y eso solo yo agradezco a Chile y al país, digamos, por esa oportunidad. Es impensable, digamos, cuando uno llega a un país como Chile, decir, puta, un extranjero va a tener el nivel de acceso. Y para mí ha sido súper estimulante intelectualmente, súper también en términos personales, el haber podido transitar por distintos tipos de ámbitos, conversar con todo tipo de gente, ¿no? Y creo que eso de alguna forma te genera una capacidad de entender un poco más la realidad de gente que ha sido, que ha nacido acá y que funciona en círculos un poquito más cerrados. Entonces, si hay una ventaja competitiva, tiene que ver con el ir a todos lados.
Sí.
Te quería preguntar, ¿estamos terminando ya o no?
Sí, quedan.
Ah, ya. Lo que pasa es que hay una parte del libro en que te refieres en extenso al tema de la educación. No hablamos mucho en esta entrevista,
sí,
pero creo que es importante que la gente conozca tu visión sobre cómo la educación, un mecanismo de inserción social importantísimo, se ha ido mermando a tal punto que también podríamos hablar de una crisis de la educación en Chile.
Y de las promesas, digamos.
Y de las promesas, claro. Y eso, saber tu opinión de lo que está ocurriendo ahora, sobre todo la educación básica, media, la deserción escolar.
Es tremendo. Yo creo que es el principal problema del país hoy, ¿no? Salió un dato ayer o estos días, digamos, de que compara los niveles de preparación a nivel de la OCDE de Chile con otros países. Y la distancia, y es algo así como el nivel de preparación para la economía emergente o para el mercado emergente.
¿Qué hacemos en la OCDE si siempre estamos al final de todos los rankings? Cada vez que hay algo.
Pero puta,
abajo,
pero vamos bajando.
Sí, vamos bajando cada vez más. No, además a mí me da risa que tú lo decís que uno no es extranjero, entonces que nos encantan los rankings. Esa
sí,
de...
sí. Yo creo eso era fascinante. Ahora. Pero un poco lo que decía Edo, te gustaban los rankings cuando te iba bien, ¿no?
Sí.
Han dejado de aparecer rankings en los diarios. Antes, cuando yo llegué a Chile en 2005-2006, todos los días en el diario aparecía un ranking, ¿no? Y en general eran rankings positivos, ¿no? Mira, yo creo que la educación es un problema enorme, es un problema de América Latina, ¿no? El otro día estuve haciendo unas entrevistas en Uruguay con gente que trabaja en contexto crítico, socioeconómico, hablando un poco de narcocultura, de digamos, cómo estaba el tema digamos, de la ilegalidad en los colegios.
Me gustó la figura del libro del narcozorrón. Creo que es la primera vez que leo, en alguno de estos libros que alguien se refiere al tráfico de droga de los zorrones. Como que algo que está invisibilizado.
Además es que genera más renta y que genera más inyección de recursos en la economía, ¿no? Es súper, súper interesante. Esos cabros son cabros muy de élite, ¿no? O sea, nos decían que su mesada era algo así como 600 lucas, ¿no?
Chucha.
Y que traficaban para ahorrar para una startup que querían crear legal cuando terminaran la universidad, ¿no? Es bien interesante el personaje. Pero te decía, entrevistaba a una profesora en Uruguay de media y me decía, puta, mi principal drama es que empecé el año con 35 cabros y me quedan 10. ¿No?
Uf,
Uruguay hoy tiene tasas de deserción escolar guatemaltecas, ¿no? A un nivel de desarrollo. Entonces, acá hay un problema serio, ¿no? Y en Chile es un problema también muy, muy profundo. Y lo otro que está pasando en las escuelas, y me parece que es importante también para pensar, digamos, como palancas de desarrollo, ¿no? O sea, todos nosotros, mis colegas que miran el tema educativo, que miran, digamos, la política de desarrollo, te dicen, bueno, la educación es la principal palanca para sí. lograr que el país crezca, que avance. Y eso es cierto, ¿sí? Pero cuando tú vas a los contextos escolares más jodidos, ¿sí? Los cabros están desertando la educación, no quieren educarse, no tienen incentivos para educarse.
Claro.
¿No? No es que no puedan, no es que la calidad de la educación sea mala, que lo es, ¿sí? Sino que empiezan a tener modelos de rol que dicen, bueno, puta, capaz que es mejor buscar otros caminos, ¿no?
Claro.
Entonces, parte de lo que nos está pasando, que tiene que ver con esto, este empuje de los mercados ilegales, ¿no? Es que para mucha gente que no logra calificarse, insertarse en mercados legales, los mercados ilegales te proveen capacidad de consumir, de obtener lo que te interesa tener, lo que te da estatus en tu grupo de referencia. Sí. De formas mucho más rápidas y con mucha más certeza, ¿sí? Aunque te mueras rápido, pero
claro.
con sí. mayor certeza.
Como vivir a fondo.
Eso.
Sí, eso está completamente consolidado. Entonces, no es solo un problema del sistema educativo, ¿no? Y de la calidad de la educación, que es, ahí hay problemas enormes, sino que hoy estás teniendo que competir por la imaginación y por la orientación normativa de los estudiantes, ¿no? Que dicen, puta, ¿para qué voy a estudiar 12, 15 años para terminar trabajando en un empleo malo, claro. como el que tiene mi padre o mi abuelo, ¿no? Si en realidad puedo hacer otra cosa que funciona mejor, ¿no?
Claro, es mucho más rápido.
Sí, pues.
Entonces, eso de más rápido ahí tiene que ver el tema de la moderación que mencionaste, o sea, los votos anti, porque, claro, son votos anti, pero en el fondo es sinónimo de moderación o de centro, ¿o no?
¿Cómo?
Lo que hace más lento. Que Chile se caracteriza por ser moderado, ¿o no? La moderación implica, en una democracia implica acuerdos, eso es lentitud.
Claro.
Entonces, nosotros hemos estado hablando de la identidad en estos capítulos. Mm. La moderación, estos votos anti-extremo te tiran hacia el medio.
Sí, pero yo creo que más que moderación, o sea, si pensás, por ejemplo, en política educativa, en política pública educativa, lo que tenés es bloqueo, ¿no? O sea, creo que confundimos un poco moderación con bloqueo.
Es que eso, porque tú mismo decías que está tan fragmentado que es como imposible ponerse de acuerdo.
Sí.
Entonces, seguir un sistema que se basa en el acuerdo, cuando ya es prácticamente imposible hacerlo, es lo que hace que todo se vuelva lento. ¿Cachai? O sea, los acuerdos implican demasiadas sesiones, demasiada burocracia, además. De hecho, hay el Partido Republicano, por ejemplo, el que está abogando por no más acuerdos. No sé si escuchaste a Johannes Kaiser la otra vez diciendo.
Sí.
Entonces, para uno que...
No, y además los acuerdos sabe... reflejan también casta, ¿no? Reflejan clase claro. política, arreglines...
Claro, la entonces, cocina...
Pero precisamente la democracia se basa en los acuerdos. O sea, sí, a menos sí. que uno crea que esté en el delirio de la omnipotencia, o sea, la política se basa en claudicar, sí. en acordar, pero está mal visto eso ahora. Y hay gente como lo del Partido Republicano que lo hacen ver como algo malo. Es decir, vean el caso de Milei, por ejemplo, en Argentina. No, que igual tuvo que hacer alguna como acuerdo táctico, claro, pero en lo macro es un weón que no es partidario de los acuerdos. Entonces, ¿cómo ves esa parte? La idea de ceder, porque también fue criticada los 30 años por el tema de los acuerdos y que solo beneficiaban a algunos, entonces...
Eso es clave y tiene que ver con esto que les mencionaba antes de la disociación entre cómo se ganan elecciones y cómo se gobiernan, ¿no?
Claro.
O sea, tú para ganar la elección tenés que ser estridente, romper con todo, ¿no? Mostrarte como de una sola línea, casta, yo no transo, yo no negocio, ¿no? Eso da rédito electoral, por lo menos hasta ahora. Tal vez ahora haya un cambio, digamos, en términos de lo que el electorado quiere. En eso el voto obligado es interesante, ¿no? O sea, y ahora les cuento una pequeña anécdota sobre eso. Y por otro lado, cuando tú tenés que gobernar, tenés que ponerte de acuerdo, porque si no, no pasás leyes, no implementás nada. Y eso nadie lo quiere hacer contigo, ¿no? Entonces tenés un sistema donde se disoció completamente la capacidad de ganar elecciones y de gobernar. Lo que les decía del voto obligado. Yo me ha pasado, ¿no?, que de decirle a políticos de izquierda y de derecha, bueno, vayan a conocer a esta gente, ¿no? O sea, aterricen, ¿no? Y me ha pasado de recibir la respuesta, bueno, pero es que son muy radicales, ¿no? Eso va a polarizar la política y va a ser más complejo, digamos. Yo digo, no, esa gente tiene problemas súper concretos, ¿no? Es gente mucho más sensata muchas veces que estos el liderazgo que vemos en la tele, en Sin Filtro, ¿no?
Claro, o sea,
la gente lo que quiere es soluciones a sus problemas, quiere, digamos, y es gente muchísimo más moderada que usted, ¿no? Les va a hacer bien, ¿no? pero hay como, desde la élite política chilena, digamos, hay como este miedo al pueblo radical, ¿no? A la gallada irracional.
Claro, a ese monstruo. Pero es un mito igual, po. Absolutamente.
Y es un mito basado en la desconexión, en la segregación, en el clasismo.
Y eso a ti te parece que es... O sea, tú lo has visto en varios países y lo comentaste a propósito de lo que pasa en Uruguay o lo que uno puede ver en Argentina. Hay un distanciamiento mucho mayor entre la élite acá en Chile que en...
A mí me parece, comparando con Argentina, con Uruguay, sin duda. Yeah. Sin duda. ¿No? Yo tengo entrevistas, por ejemplo, con ex ministros en Uruguay que me dicen, puta, este país es fantástico. Yo fui ministro sin haber terminado la escuela.
Mira, ¿no? es imposible acá.
Y eso tiene cosas buenas y cosas malas.
No, claramente, ¿no? Claramente.
Tal vez la calidad de la política pública no sea tan buena, pero ese tipo tiene arraigo, tiene los pies en la tierra, sabe de lo que habla y sabe de sobre lo que está decidiendo. Más que alguien que conoce mucho más el exterior, la nieve, la playa, que
claro.
Un distrito que queda a 10 kilómetros de su casa.
Estamos llegando al tiempo, querido.
Ya nos pasamos del tiempo.
Bueno, pero sí. Bueno. Hoy día se podía, ¿no?
Hoy día se podía, sí. Muy buena conversa. No sé si te quedó alguna pregunta en el tintero.
Puta, caliente de preguntas. Lo único que yo diría antes de terminar es que a todos los que nos estén escuchando o viendo es que adquieran y consigan Democracia Muerta, porque es un libro en realidad que tiene un montón de hipótesis, de lectura, de trabajo, de bibliografía. Es un libro súper fascinante que efectivamente no da respuestas, pero sí da vías. Y quería solamente comentar un fragmento de un poeta, y creo que fue presidente también, Vaclav Havel, que dice que la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, salga como salga. Y de alguna forma, leyendo este libro, me quedó esa sensación de esperanza. No un libro optimista, sino un libro que tiene esperanza en la medida de que hay abiertos futuros posibles y que depende de nosotros, pero también de cómo las élites políticas se hagan cargo de construir puentes reales y concretos.
Me pasó lo mismo que sentiste, Manolete. También me pasa eso cuando leo Inerarity, que es un sujeto sí. que, o sea, como diría Scruton, no son optimistas sin escrúpulos.
Claro.
¿Cachai? Hay fundamento detrás. Pero sí, es muy recomendado, me sumo, léanlo, adquiéranlo, está en formato papel, como le gusta a mí.
No, voy por la tercera edición como ustedes, pero quiero llegar a la segunda.
Debería. Vamos, sí, después de esto se viene la segunda edición.
Tercera edición. Oye,
ya,
perfecto. Tenemos regalito. Pucha, para el invitado.
A mí me da un poco de pudor, pero bueno, sí, hay que regalarlo.
Ecos, ¿no?, en un pueblo fantasma, este es el libro...
De autoayuda.
Es un libro de autoayuda. No, un libro
me hace
que
falta.
Escribimos junto a Manuel Etugalde, vendiendo humo a palazos.
A palazos.
Sí, aquí así está. Que... materiales para pensar a los otros y a nosotros. Señor
muchísimas,
Pablo, ahí
muchísimas
está.
Gracias.
No sé si te gustaría decir unas palabras de cierre o algo, o me descargo.
Me quedó una cosa, una pequeña
mira,
cosa.
Ahí, tú, bueno.
Tres minutos, una pequeña cosa. Que tú en el libro dices que eres profesor de penta. Del programa educativo de la Católica.
Fui profesor de penta.
¿No de las clases de ética?
Para mí es lo mejor que hace la Católica, sí. O una de las cosas más interesantes que hace la Católica.
Sí.
Creo que es un programa que se conoce poco, ¿no? Y que se debiera conocer mucho más porque, volviendo al tema de educación, mezcla cabros que vienen de contextos sociales muy diferentes. De una forma en la cual yo creo que es muy poco usual en la sociedad chilena, ¿no?
Absolutamente.
Penta básicamente funciona con convenio con municipalidades de la región metropolitana, algunas de, entiendo, de fuera de la región, y también pueden postular cabros talentosos de colegios privados, de colegios de administración mixta.
Eso supone que un programa promueve talentos.
Claro, es para de niños. Base y media, es para niños talentosos, ¿no?
Sí.
Distinto tipo de talento. Ahí
claro.
Se hace una prueba al entrar, digamos, pero pueden entrar desde sexto básico. Y yo lo he visto también en primera persona. Mi hija es parte, digamos, de. Ha ido a Penta desde esa época. Y la experiencia, el roce social, ¿no?
Sí.
Más allá de la experiencia formativa, ¿no? Es genial, ¿no? Y creo que Chile necesita multiplicar experiencias como esa.
Absolutamente. Sí, bueno, te preguntaba porque en el libro precisamente te refieres a ese programa y destacas eso, que la heterogeneidad
Te cuento una anécdota más personal. Después del estallido, yo estaba dando clase en Penta justo ese semestre del estallido.
Ah.
¿Sí? Y en octubre, obviamente, se corta el semestre. Y nos juntamos como a mediados de enero, ¿no? A hacer una jornada de cierre del semestre. Y ahí se juntan niños a los cuales les daba lata ir a la jornada, que habían visto el estallido por la tele. Niños que eran Instituto Nacional y habían sido primera línea, ¿no? Y niños que vivían en una población y su casa había sido saqueada, ¿no? Y estuvimos un día entero discutiendo qué había sido el estallido, por qué había sucedido. Y para mí, eso que generaron esos cabros es mucho más interesante que lo que hemos generado cualquiera de nosotros, digamos, tratando de entender el estallido. Y tiene que ver con esa mezcla que se da tampoco en Chile, ¿no? Así que nada, ojalá, si algo de mensaje final, ojalá se multipliquen experiencias como esa.
Buenísimo.
Ahora sí, nos despedimos. Gracias, gente, por escucharnos. Gran conversación junto a Juan Pablo Luna, escritor de Democracia Muerta.
Democracia Muerta.
No, es con interrogación. ¿Democracia Muerta?
Y me quedo con que es un libro optimista y esperanzador.
Por supuesto, lo es. A nosotros no lo pareció. Sí. Nos lo pareció y cuestionamos a todos los que te tildaron un poco en algún momento agorero. Me parece que no tan sabido leer. Ah. Bueno, a aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, píquenle seguir a nuestro Spotify, que nos pueden escuchar gratuitamente. Aquellos que nos quieren ver nuestras caritas todas hermosas y este estudio y todo el trabajo que hace el equipo técnico, audiovisual y dirección, síganos en estudiosneverland.com y ya nos veremos en una próxima ocasión.
Maravillosa despedida, Manuel. Estás todo un comunicador.
Por supuesto.
Elocuencia de corrido, puta, maravilloso. A pesar de la alergia que te aquejaste, sí. te noté...
Estoy un poco aquejado, gangoso, pero bueno.
Gracias a todos, los queremos mucho. Esto fue Es y Será, charlas en un pueblo fantasma junto al dúo del...
¡Sex!